Si alguien piensa que un libro de química no puede ser entretenido, le emplazamos a leer El secreto de Prometeo y otras historias sobre la tabla periódica de los elementos, una obra editada por Guadalmazán que narra los avatares, errores y triunfos de científicos que a lo largo de la historia contribuyeron con su trabajo al desarrollo de la química. Cada capítulo equivale a un escalón de esta tabla que estamos repasando poco a poco con el autor del libro, el bioquímico y doctor en ciencias empresariales Alejandro Navarro, a quien saludamos ya. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy traemos la tercera entrega, la tercera de cuatro, en la que van a salir a relucir elementos como el magnesio y el calcio, vitales para la vida, el hierro, muy importante también para nuestro organismo, pero también ligado desde la antigüedad a la guerra. Conoceremos algunas de las características de los metales nobles y del singular mercurio, el metal líquido a temperatura ambiente. Así que vamos, si te parece, a ello, Alejandro.
Muy bien.
Empezando por los metales alcalinotérreos.
Este es un grupo muy interesante, ¿no?, de elementos, porque algunos de ellos, como por ejemplo los que comentabas al principio, el calcio y el magnesio, son elementos fundamentales también para la vida. Les pasa algo parecido a lo que pasaba con el sodio y el potasio, ¿no? Son elementos que son bastante abundantes en la naturaleza y que por esta razón, ¿no?, la evolución tiró de ellos, ¿no?, desde muy prontito para echarle una mano, ¿no?, a la hora de construir los seres vivos.
Vamos a hablar del descubrimiento del magnesio, luego hablaremos de su importancia para los seres vivos, pero bueno, el descubrimiento de este metal alcalinotérreo fue curioso de alguna forma.
El magnesio en concreto pues tiene una historia muy curiosa. En 1618 había un granjero, ¿no?, de una localidad pequeña, ¿no?, inglesa, que se llamaba Epsom, que dio de beber a sus vacas de un pozo con aguas un poco contaminadas, ¿no?, con muchas sales. Las vacas pues no querían beber, pero el granjero se dio cuenta de que el líquido este contaminado, el líquido que tenía este pozo, tenía cierto efecto curativo, ¿no?, sobre las llagas de las erupciones de que cubrían los animales. Entonces este granjero difundió la noticia y esto se convirtió en lo que luego se ha conocido como las sales de Epsom, ¿no? Epsom es el nombre del pueblo. Uh-huh. Y bueno, adquirieron pronto fama por toda Europa. Después otros curanderos en Roma introdujeron una sustancia, ¿no?, que se llamaba magnesia alba, ¿no?, que también, bueno, pues intentaron guardar el secreto durante mucho tiempo. Al final, como siempre, los químicos fueron los que desenredaron la madeja y a principios del siglo XIX pues identificaron el magnesio, ¿no?, uh-huh, este metal que estaba incluido dentro de estas sales.
Bueno, hemos hablado de su importancia para la vida, para nuestro organismo. ¿En qué radica esta relevancia?
Bueno, el magnesio le pasa un poco como al sodio, ¿no?, que está un poco por todas partes. Es un metal muy extendido en lo que es el mundo de la vida, ¿no? De hecho, está en el corazón de la clorofila, ¿no?, de esta molécula que es la responsable de transformar la energía del sol, ¿no?, en energía química, es la responsable de la fotosíntesis, por así decirlo, en las plantas. Bueno, pues todas las moléculas de clorofila incluyen un átomos de magnesio, ¿no?, en su interior. Entonces, tan importante, ¿no?, es la presencia del magnesio y tan importante es la clorofila para la vida, que los astrobiólogos hoy en día, cuando andan buscando señales de compuestos que puedan delatar en la atmósfera de algún planeta la presencia de vida, ¿no?, pues lo que andan, entre otras muchas cosas, buscando como locos es las señales de clorofila, ¿no?, de la existencia de clorofila, ¿no? Hay un tema ahora muy muy interesante, que sabes, esta luna tan enigmática, ¿no?, de Europa, que está en el sistema solar y que pues prácticamente se sabe al 100% que debajo de una costra de hielo sucio pues tiene un auténtico océano, y se han detectado cantidades muy significativas de magnesio, uh-huh, en el interior, claro, agua y magnesio, agua líquida y magnesio. Pues ya hay mucha gente de la NASA que está pensando en ir ahí a ver qué hay debajo, ¿sabes?
Claro.
No solamente es importante para los seres vivos, es importante a muchos niveles, ¿no?, de la técnica. De hecho, el magnesio pues tiene multitud de aplicaciones, ¿no? Se dice que es el tercer metal más usado por el hombre después del aluminio y del hierro, ¿no? Se usa muchísimo en la industria aeronáutica, en automoción, electrónica, ¿no? Sus aleaciones son muy fuertes. Tiene muchísimas aplicaciones.
También bélicas, me imagino, ¿no? Porque siempre el ser humano ha buscado la forma de utilizar los nuevos elementos químicos para la guerra.
siempre, siempre. Le pasa como al fósforo del que hablábamos. Este metal, el magnesio, pues en forma de polvo o de tira se inflama, ¿no?, con mucha facilidad, y se ha empleado en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se empleó con profusión, ¿no?, para utilizarlo para formar bombas incendiarias, ¿no?
No sé si habrá bombas de calcio, que es el siguiente elemento del que vamos a hablar.
Bueno, hay bombas de calcio, de hecho, pero no tienen nada que ver con la guerra.
Vale, vale. Bueno, pues vamos a hablar de este elemento del calcio. Sí. ¿Dónde lo encontramos?
Bueno, el calcio en nuestro organismo, bueno, es, como es bien sabido, se encuentra en los huesos, ¿no? Hace muchísimo tiempo que, igual, que la evolución, pues, decidió utilizarlo para construir los esqueletos de los seres vivos. Esto tiene también una razón de ser, ¿no? Dice, ¿por qué el calcio es tan utilizado, ¿no?, para esto? No solo para esto, también se utiliza para muchos mecanismos enzimáticos, ¿no? Por eso te hablaba de la bomba de calcio, ¿no?, que era algo parecido a la bomba de sodio y de potasio de la que hablábamos ayer. La cuestión es que el calcio está por todas partes. Es decir, el calcio sí que es un elemento muy distribuido por la superficie terrestre. Bueno, pues, joder, ¿qué te voy a contar de todos los minerales donde hay calcio, ¿no? La cal, el yeso, el mármol, el granito, el alabastro, ¿sabes? Uh-huh. Incluso en nuestros días, a nivel, la tecnología utiliza la escayola, el cemento, todo esto son materiales, sustancias que están hechas a base de calcio, ¿no? Entonces, el calcio, lo que pasa es que forma unos compuestos que son los carbonatos y otras sales que son ubicuos, ¿no?, en la superficie terrestre, prácticamente tanto en los fondos de los mares como en las montañas. Por ejemplo, la caliza en concreto tiene mucha utilidad, entre otras cosas, pues para conocer el pasado de nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. De hecho, como en el fondo de los mares se deposita tanto el calcio en forma de carbonato, el carbonato cálcico, pues es una de las sustancias más importantes del ciclo del carbono del que hablábamos el primer día. Al final es posible seguir todos los movimientos orogénicos, ¿no?, del planeta. Vemos montañas altísimas llenas de depósitos de caliza que delatan, bueno, pues que esas montañas estuvieron en el fondo del mar alguna vez, ¿no? Es decir, han pasado el fondo del mar a prácticamente tocar el cielo, ¿no? Para que veamos un poco el inmenso abismo de tiempo, ¿no?, que ha transcurrido en nuestro planeta. Y también son interesantes porque este carbonato cálcico se deposita de vez en cuando en los restos de los organismos que han fallecido, ¿no? Y esto, bueno, es lo que llamamos los fósiles, ¿no?
Uh-huh. Claro, el calcio es vital para la dinámica del planeta y vital para nuestro organismo. El siguiente elemento de este escalón, de este capítulo, sin embargo, pues nos va a resultar seguramente mucho más desconocido. Hablamos del berilio, que quizás, podamos entender mejor si hablamos de algunas de las formas en las que se presenta en la naturaleza.
Es un elemento muy, muy, muy curioso, ¿no? Es el elemento que puedes encontrar en la esmeralda, ¿no? La esmeralda es una modalidad de berilo. El berilo es un mineral de berilio, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que tiene ciertas impurezas de cromo y otras cosas que son lo que le da el color verde. Hay otras variedades de berilo, pero bueno, el berilio está en muchas piedras preciosas. En ese sentido, bueno, pues quiero decir que nos ha acompañado un poco positivamente, ¿no?, desde que lo conocemos, pero tiene una característica negativa muy curiosa, y es que el berilio es dulce. El berilio sabe a azúcar.
¿Eh? Qué curioso.
Sabe a azúcar, literalmente, ¿no? Al principio lo llamaban glucinio, ¿no?, que es una palabra griega que significa dulce. Esta propiedad del berilio, junto con el hecho de que está en tantas piedras preciosas, nos daría pie a verlo con buenos ojos, y sin embargo es un metal extremadamente tóxico, ¿eh? De hecho, es bien conocida la enfermedad de la beriliosis, ¿no?, de los trabajadores, que todavía se da, ya no es muy frecuente, pero antes sí que lo era, ¿no? Uh-huh. Es un elemento, como te digo, muy, muy, muy curioso. Por ejemplo, se ha usado mucho al principio de la era atómica también para en la industria nuclear, ¿no? Luego se ha ido un poco sustituyendo por causa de su toxicidad, ¿no? Y aquí la pregunta inmediata es, bueno, ¿y por qué el berilio sabe a azúcar, si es tóxico, ¿no? Yeah. No nos debería haber protegido la evolución, ¿no?, de él, ya, haciendo que supiese a rayos fritos. Pues claro. No. Claro, aquí la respuesta es lo que te comentaba antes. Con el calcio y el magnesio hemos estado trasteando mucho tiempo. El berilio, pues realmente el hombre no tuvo mucho contacto con él desde el principio, con lo cual no ha desarrollado ninguna defensa, ¿no?, contra uh-huh. él. Entonces el berilio lo que hace es que literalmente trabaja como el azúcar en las papilas gustativas, pero luego si te lo tomas, como es tan parecido al magnesio, lo que hace es que interfiere en multitud de sistemas enzimáticos del organismo y te hace polvo, ¿no?
Ya, ya.
Así que es lo más parecido que hay a, como digo, nos decimos en el libro, a un peligroso espía, ¿no? Protege uh-huh. el armamento atómico, despliega su encanto, el encanto de sus gemas, pero al mismo tiempo pues es capaz de matar.
Bueno, pues el siguiente elemento es el bario, y aquí tenemos que hablar también de su relación con el descubrimiento de los rayos X, un avance médico pues ciertamente relevante, que tiene ya unos años.
Efectivamente. Fueron las sales de bario las que impresionaron, o sea, había unas placas que estaban impregnadas con sales de bario, y fue esto lo que llamó la atención del doctor Wilhelm Röntgen, ¿no?, este alemán que, bueno, estaba trabajando con un tubo de rayos catódicos y detectó esta extraña radiación, ¿no?, que no sabía dónde salía. El hombre al principio pues intentó, ponía cosas delante de sus aparatos para ver dónde salía la radiación, hasta que al final se encontró nada menos que con la imagen de sus huesos, ¿no? Imagínate el grito que pegaría.
Ya, qué susto.
Sí. Entonces, al principio, bueno, él mismo no creyó en ello. Al principio pues, se pensaba que bueno, que estaba haciendo algo mal, aquello parecía una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, el caso es que otros laboratorios rápidamente confirmaron sus resultados y bueno, al final le dieron el premio Nobel, ¿no? Este fue el origen de los rayos X. Uh-huh.
Y todo por trastear, como dices tú, con las sales de bario.
Sí. En esa ocasión lo que estaba era trasteando con sales de bario y así fue, ¿no? El bario luego se ha utilizado mucho, por ejemplo, para... El bario tiene fama de ser un elemento muy pesado, aunque no lo es, pero algunos de sus compuestos sí que lo son, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de bario se utiliza mucho en la perforación de pozos petrolíferos, ¿no?, porque es muy denso y permite que floten encima pues los trozos de roca, ¿no?, y de esta forma se les puede sacar. También se usa mucho en, por ejemplo, en para fisgonear en la tripa, ¿no?, se utiliza en medicina, ¿no? Es decir, tiene diferentes propiedades, pero quizás la historia más llamativa es la del descubrimiento de los rayos X.
Sí. Y pasamos por último en este capítulo a hablar del estroncio, que aunque su nombre suene extremadamente raro, resulta que hace referencia a una localidad escocesa.
Es verdad, es el único elemento de todo el sistema periódico que lleva el nombre de un pueblo, ¿eh? Esta es una localidad escocesa que se llama Strontium, me parece que es, y bueno, su descubridor pues era un irlandés, Aedhr Crawford, ¿no?, y lo descubrió en unas minas de plomo, ¿no?, de esa aldea, ¿no?, y por eso lleva ese nombre. El estroncio, pues, igual, es otro elemento que tiene... A mí, todos los elementos del sistema periódico tienen sus peculiaridades, ¿sabes? Es incluso el que te parece menos interesante o del que has oído hablar menos de él, uh-huh. Realmente tiene aspectos y aplicaciones absolutamente fascinantes. Por ejemplo, este estroncio, durante mucho tiempo se le utilizó para extraer azúcar de la remolacha, resulta que está tan extendido por todas partes y la distribución de sus isótopos varía tanto de un sitio a otro, realmente es casi característica de cada región, que literalmente puede delatar de dónde procede un cadáver. Es decir, uh-huh. Tú puedes hacer incluso una exploración arqueológica, encontrar cadáveres antiguos de guerreros que fallecieron en oscuras batallas de hace cientos de años, y analizando el contenido de estroncio eres capaz de decir ese guerrero de dónde vino, ¿eh? Es decir, a lo mejor vino de cientos de kilómetros de distancia.
Ya, qué curioso. No, realmente lo que decías al principio, en este libro no solo se nos descubren aspectos de la química, sino también aplicaciones asombrosas que bueno, de las que jamás hemos oído hablar o que quizás no asociamos directamente con los elementos químicos de los que surgen las ideas. Y ahora en el siguiente capítulo, que va a hablar del hierro, pues seguramente vamos a descubrir cosas sobre elementos muy, muy de nuestro día a día, vamos, muy de nuestra vida cotidiana. El siguiente capítulo se titula Los ladrillos de la guerra, porque el hierro realmente ha sido usado desde la antigüedad para hacerle la vida imposible al vecino.
Sí, ya sabes que es uno de los elementos conocidos en la antigüedad. La historia primitiva del hierro es realmente fascinante. El hierro fue durante muchísimo tiempo el secreto tecnológico mejor guardado del mundo, ¿no? Las primeras armas de hierro que se conservan no son de fundición, son armas prácticamente ornamentales, porque lo que sucedía es que caía algo de hierro con los meteoritos y este hierro, que además se oxidaba poco porque llevaba cantidades de níquel y tal, bueno, pues daba un metal muy duro y era tan valioso que los gobernantes se lo regalaban, ¿no? Como si fuera una vajilla de oro valiosísima, ¿no? Y de hecho se conserva en la tumba de Tutankamón una daga preciosa, ¿no? De este metal, de hierro procedente de meteoritos que le regalaron en su momento. Y durante toda la antigüedad, desde el momento en que fue descubierto y se empezó a trabajar con él y a fundirlo, bueno, pues desplazó completamente al bronce, ¿no? Y se convirtió en el protagonista de todas las guerras, ¿no?
Bueno, y de nuevo tenemos que citar su importancia para los seres vivos. Ya sabemos eso que nos decían de pequeños, ¿no? Que comamos muchas lentejas porque tienen mucho hierro y el hierro es muy importante para nuestra buena salud.
Sí, bueno, le pasa un poco como al magnesio con la clorofila, ¿no? El hierro lo tenemos en la sangre, es uno de los el átomo central de la molécula de hemoglobina y por tanto pues tiene un papel enormemente relevante, ¿no? En la vida de las personas. Lo curioso del caso es que los antiguos no asociaban el color rojo de la sangre al hierro, ¿eh? No [S2] Uh-huh. [S1] Podían asociarlo porque no tenían este conocimiento y sin embargo lo asociaban a su manera, ¿no? Ellos, por ejemplo, para ellos el hierro era, lógicamente, era el metal de la guerra, porque tú, cuando tú matabas a alguien o herías a alguien, pues le salía la sangre roja, ¿no? Entonces, eso, cuando ellos veían el planeta Marte, era el planeta rojo, ¿no? Por eso llevaba el, uh-huh. el nombre del dios Marte. Siempre asociaban el hierro al rojo y, paradójicamente, durante 35 siglos nunca se dieron cuenta de que la asociación era tal, era real.
Sí, qué curioso. Sí. Bueno, y durante la antigüedad se usó mucho el hierro, evidentemente, sufriendo por el camino pues un hándicap fundamental, y es que el hierro se oxida fácilmente. ¿Cómo sí. se consiguió superar este problema?
Sí, sí, ese es el principal problema del hierro. El hierro, no solamente el hierro, el acero, que como sabes es hierro con una cierta cantidad de carbono, se oxida también, ¿no? El acero es más duro que el hierro, tiene características mejores, ¿no? De resistencia, de tenacidad, pero se oxida igual, ¿no? Durante siglos, bueno, hubo gente que hizo aceros mejorados, ¿no? El famoso acero de Damasco, el acero de las espadas de los samuráis, uh-huh. tenían tratamientos especiales, pero el hierro y el acero se oxidaban con mucha facilidad. De hecho, en el siglo XIX, cuando se abandonaban de vez en cuando las viejas industrias, ¿no? De las primeras zonas de la revolución industrial, se formaban auténticos cinturones de corrosión, ¿no? Porque uh-huh. eran como ciudades fantasmales llenas de hierro que se caía literalmente en pedazos, ¿no? Esto no terminó de un poco de ser así hasta que se le añadió un metal que se llama cromo, ¿no? Que bueno, que es muy conocido hoy en día porque es muy bonito, ¿no? Los cromados, ¿no? Claro. Los apliques cromados de los coches, de los metales, en las casas, pues tienen un brillo muy bonito, ¿no? De hecho, se dice que el cromo no ha llegado a desplazar a la plata, ¿no? Como metal precioso, porque es tan corriente que no que no se puede considerar metal precioso, ¿no?
Es demasiado barato, ¿no?
Sí, demasiado barato, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Y el cromo, curiosamente, tiene esta propiedad, y es que cuando le le echas un poquito de cromo, se habla, es un 12%, me parece, ¿no? Lo que más o menos, lo que se le echa al acero, pues se convierte en lo que se ha venido a llamar el acero inoxidable, ¿no? Que es un acero mucho más resistente a la corrosión. Pero no es lo único que se le ha echado, al acero a lo largo de los años, sobre todo a partir del final del siglo XIX, se le han echado muchas cosas. Sí, siempre para mejorar propiedades se le ha echado cosas como el níquel, el vanadio, el manganeso, que son todos metales que ya de por sí son muy interesantes y que, bueno, todos ellos le proporcionan al hierro, pues, diferentes propiedades, ¿no?
Otro de los metales que aparece en este capítulo es el molibdeno, que empezó a usarse sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué aplicaciones tiene este metal de nombre, bueno, pues, poco común también?
Sí, bueno, a pesar de todo el desarrollo del acero inoxidable y tal, que evidentemente, pues, entre otras cosas, desencadenó una carrera armamentística brutal, ¿no?, a finales del siglo XIX y principios del XX, porque sustituyó literalmente, pues, por ejemplo, en el caso de los barcos de madera, pues, de la noche a la mañana, prácticamente, como quien dice, se convirtieron en barcos de acero, ¿no? Y bueno, se fabricaron armas cada vez más grandes, cañones, de todo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que durante la Primera Guerra Mundial los cañones se habían hecho tan grandes que tenían serios problemas de estabilidad, ¿no? Es decir, las temperaturas que se alcanzaban, estamos hablando de cañones como el famosísimo Gran Berta, ¿no?, que pesaban más de 40 toneladas, ¿no? Y entonces, realmente las cantidades de pólvora requeridas por los disparos terminaban por dañarlos, ¿no? Entonces se empezaron a buscar metales que no solamente protegieran al hierro frente a la corrosión, sino que le proporcionaran algunas características especiales de dureza, ¿no?, de penetrabilidad, en el caso de los proyectiles, protección para las corazas, ¿no?, dureza, que permitieran de alguna forma resistir el calor, ese tipo de características. Y el molibdeno, pues, es uno de esos metales, ¿no? Es un metal que se funde a más de 2.600 grados, ¿no? Es decir, luego aparte tiene la propiedad de cohesionar mucho los átomos de hierro. Es un metal muy interesante para esto. Los alemanes fueron los primeros que intentaron echárselo al hierro, ¿no? Pero aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que el molibdeno en aquella época, del único sitio que se sacaba era de una mina que estaba en Colorado, en Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos en aquella época era todavía neutral, pero bueno, simpatizaba abiertamente, ¿no?, con los aliados. Bueno, los alemanes se las arreglaron para engañar a los americanos, montaron una especie de oficina comercial en Estados Unidos para comerciar con el molibdeno, y en realidad los que iban allí a la oficina comercial, lejos de ser comerciantes, lo que eran espías, ¿no?, de agentes secretos alemanes que hicieron todo lo posible para apropiarse de toda la producción de la mina de Colorado, ¿no?, en una historia que contiene todos los ingredientes del salvaje oeste, ¿no?, de las historias del salvaje oeste. Y bueno, pues esto duró hasta que los americanos se dieron cuenta, y claro, pues el FBI interrumpió el suministro de molibdeno, ¿no?
Ya, qué curioso. Bueno, no sé qué historias también curiosas puede tener el siguiente elemento, el wolframio, que además fue descubierto por nuestros paisanos, los hermanos Elúyar.
Efectivamente.
Y que también tiene su aplicación en la guerra también.
Sí. Este elemento fue descubierto por los españoles Juan José y Fausto Elúyar, que eran hermanos, ¿no?, a finales del siglo XVIII. Y bueno, se llama wolframio tungsteno, indistintamente tiene las dos denominaciones. El wolframio procede de una voz alemana que significa algo así como crema de lobo, ¿no? Esto, bueno, tiene también su explicación, ¿no? Los alemanes, los mineros alemanes eran supersticiosos y pensaban que el demonio en forma de lobo estropeaba el estaño atacándolo con su baba, ¿no? Entonces, bueno, de aquí viene el nombre de wolframio, ¿no? La otra denominación, tungsteno, es una denominación sueca que significa piedra pesada, ¿no? Y este realmente es la denominación más apropiada, si quieres, porque el wolframio es el elemento, en muchos aspectos, el elemento más formidable, ¿no?, del sistema periódico. Es muy denso, es el quinto más denso, es enormemente resistente a la tracción y al calor. El punto de fusión es de más de 3.500 grados, ¿no? Es decir, en el sistema periódico está justo debajo del molibdeno, pero es como el molibdeno, pero con todas sus propiedades multiplicadas, ¿no? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues pasó lo mismo. Los alemanes, como ya no les bastaba con el molibdeno, pues fueron un poco más allá, intentaron cubrir los proyectiles de acero con wolframio, ¿no?, para atravesar los blindajes más gruesos, ¿no? Pero les pasó lo mismo que con el molibdeno, tuvieron que ir a buscarlo fuera. En este caso tuvieron que venir a buscarlo aquí, a la península ibérica, ¿no? Y se lo compraban al dictador portugués Salazar, y también Franco intervenía, ¿no?, porque el wolframio tenía que pasar por España. Entonces, bueno, pues tanto Franco como Salazar se lo vendían un poquito, funcionaban aquí un poco al mejor postor, ¿no? Se lo vendían tanto a los alemanes como a los aliados, ¿no? Hasta que los americanos se enfadaron en serio y le dijeron que yo dejaba de venderle wolframio a los alemanes o tenía aquí a los marines al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, realmente todas las grandes potencias lo fabrican en grandes cantidades, tienen reservas estratégicas, es un mineral estratégico que se usa para, como digo, para fabricar munición perforadora de blindaje, para corazas reforzadas, y realmente hemos llegado a un punto en que las armas de acero, ¿no?, que tenemos ahora recubiertas de wolframio, de molibdeno y tratadas, pues eso, con cromo, con vanadio, realmente no tienen nada que ver con lo que había en la antigüedad, ¿no? Uh-huh.
Vamos pasando página, venga, vamos a los metales preciosos, que empezamos evidentemente recorriendo a partir del oro. ¿Qué tiene el oro para despertar pasiones desde la antigüedad, Alejandro?
La respuesta no es tan complicada, ¿no? El oro, para empezar, es un mineral que se encuentra en estado nativo, es decir, que es de los poquitos que tú vas andando por el margen de un río y te lo encuentras allí, ¿no?, mezclado con cuatro piedras, donde está en forma de pepitas o de esta manera, realmente inmediatamente te llama la atención el brillo que tiene tan bonito, ¿no?, ese brillo del oro. Pero es que además no se oxida. Entonces, para los antiguos, el oro enseguida debió de convertirse como algo así, como un material que desafiaba la muerte, ¿no? Era, uh-huh, era por así decirlo, como la encarnación de la inmortalidad, ¿no? Los reyes, los príncipes, todo el mundo que tenía algo de poder inmediatamente intentó atesorar todo el oro que podía, ¿no?
Sí, sí. Me llama la atención algo que dices en el libro, que la práctica totalidad del oro extraído sigue existiendo, sí. Lo cual es una idea muy evocadora, ¿no? Que quizás sí. Un anillo que te han regalado así, una cosita sencillita de oro.
Así es.
Resulta que a saber de dónde viene.
A saber de dónde viene. Realmente no se sabe muy bien, a ciencia cierta, cuánto oro se ha extraído, porque se habla desde 150.000 toneladas hasta 2,5 millones, ¿no?, desde la noche de los tiempos. Pero prácticamente la totalidad del oro, que equivaldría a lo mejor a una cancha de tenis, ¿no?, de unos 10 metros de alto, se conserva prácticamente en su totalidad, porque el oro, como decimos, ni se corroe, en muchos aspectos es un material inerte, no se mezcla con casi nadie, con lo cual, pues, ahí está. Si tú tienes un anillo de oro, lo mismo formaba parte del tesoro que Pizarro le quitó a Atahualpa, ¿no? Uh-huh. Eso le daría mucho pedigrí, como decimos en el libro.
O viene del expolio de una tumba hitita.
Algo de cualquier cosa de ese tipo, sí.
Podría ser cualquier cosa, sí. Lo dicho, muy evocador. Bueno, vamos a hablar ahora de la plata. ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias con respecto al oro, más allá del color, que es la más evidente, claro?
Sí, bueno, la plata es muy parecida al oro en muchos aspectos. Lo que pasa es que es mucho más abundante y por eso es mucho más barata, ¿no? Tiene un brillo también muy bonito, ¿no?, el brillo plateado. Lo que pasa es que tiene menos resistencia a la corrosión por el hecho de que es más barata, tanto porque es por ser más abundante como por esas características, pues es más barata, ¿no? Aunque hubo un tiempo en que no, hubo un tiempo, la época de los fenicios y por ahí, que realmente, bueno, se consideraba un metal más valioso que el oro porque es mucho más difícil de extraer, ¿eh? No le pasa como al oro, que está en estado nativo.
Sí, sí. ¿Y cómo se descubrió el platino, otro de los más caros metales preciosos hoy en día?
El platino, pues fue un metal que se descubrió en Sudamérica, donde, de hecho, los antiguos indígenas ya lo conocían, ¿no?, desde hacía tiempo, aunque no estaban seguros de lo que era. Este lo descubrió, bueno, intervino también un español, aunque no fue exactamente la persona que lo descubrió, pero fue la persona a la que se lo dieron. Le dieron unos nódulos de este metal tan raro, ¿no? Y él, bueno, pues lo trajo a España, ¿no? Al principio, la historia es un poco rocambolesca, porque el español este Ulloa estaba en un barco francés, los franceses estaban en guerra con los ingleses, cogieron el barco, pero no se percataron de la importancia del metal y se lo devolvieron a este hombre, ¿no? Entonces, este al llegar a España, pues lo mostró, ¿no? El metal se bautizó como platina originalmente, no como platino. Pero bueno, luego en el siglo XIX pues le cambiaron el nombre, ¿no? Porque para los químicos del siglo XIX el que un metal llevase nombre femenino, ¿no? Terminología femenina era poco menos que anatema. Entonces le cambiaron lo de platina y le pusieron platino. Sí.
Y cuentas en el libro que hay una serie de primos de este metal que se llaman paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio. Sí. ¿Tienen propiedades parecidas, un aspecto parecido y algún uso parecido? Aunque nos parece seguramente que van a ser mucho menos abundantes.
Sí, son todos muy parecidos. Se les conoce como metales del grupo del platino porque se parecen mucho a él en muchos aspectos, ¿no? Son todos de color blanco plateado, grisáceo, son resistentes a la corrosión. Lo que pasa es que luego difieren en cosas pues como la dureza, la densidad, ¿sabes? El punto de fusión. Algunos son extraordinariamente densos, ¿no? Como el osmio y el iridio son los dos elementos más densos, ¿no? De todo el sistema periódico. Un trozo pesa un montón, por así decirlo, ¿no?
¿Y tienen algún uso así conocido?
Bueno, se usan muchísimo en multitud de industrias, ¿no? De hecho, se dice que uno de cada cuatro productos manufacturados hoy en día contiene al menos uno de estos metales, ¿eh? Pero hay dos o tres de ellos, que en concreto el rodio y el paladio, que también son considerados metales preciosos, ¿no? De hecho, a Paul McCartney es la persona que viva que tiene el único disco de rodio que se ha concedido en el planeta. Para que se vea que en materia de hacer discos, ¿no? Y de vender música no tiene parangón, ¿no? Se dejan de zarangazas, dajas de discos de oro y discos de platino y directamente le han dado uno de rodio.
Un disco de rodio, vaya.
Sí.
Tendremos que buscarlo en internet para ver qué aspecto tiene ese disco de rodio, a ver si lo enseñan. Y en el siguiente capítulo, El ladrillo de la alquimia, empiezas hablando pues de uno de los metales más curiosos que existen en la tabla periódica y además algo con lo que todos hemos jugado en algún momento en la infancia. Estoy hablando del mercurio. Por el que sentían también mucha atracción los pueblos de la antigüedad. Es que debía ser muy llamativo para ellos esta sustancia.
Sí, sí, le pasaba un poco como al oro, ¿no? Era muy llamativo, tenía un brillo precioso y además, como era el único metal líquido que había, era realmente fascinante para ellos, ¿no? Le atribuían todo tipo de bondades, ¿no? Para la salud. De hecho, como contamos en el libro, en una de las anécdotas principales, el primer emperador chino, el célebre emperador que construyó la muralla china y ordenó montar el ejército de terracota y todo esto que es tan evocador, este hombre estaba obsesionado con el mercurio. Literalmente llegó a creer que el mercurio le podía conceder la inmortalidad, ¿no? Así que terminó por tomar píldoras de mercurio que fueron las que le mataron, claro.
Claro, sí, porque llama la atención que digas que se ha podido usar el mercurio para uso sanitario, cuando sabemos que es muy tóxico. De hecho, por eso se retiraron los famosos termómetros de mercurio, de cristal y mercurio.
Sí, sí, es muy tóxico, es tremendamente tóxico. De hecho, literalmente puedes llegar a enloquecer, ¿no? Por causa de los vapores de mercurio. Pero bueno, hay quien dice que muchos alquimistas medievales estaban un poco más para allá que para acá por causa de los vapores de mercurio, ¿no? Porque ellos usaban muchísimo el mercurio. Los alquimistas creían que el mercurio era una de las sustancias base, ¿no? Para generar la piedra filosofal, porque como era húmedo y estaba frío, pues para ellos incorporaba los dos de los cuatro elementos de la vieja teoría aristotélica, ¿no? El agua y el aire, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo utilizaban con profusión y, claro, pues se envenenaban con él, imagínate, ¿no? La de veces.
Ya, ya. Bueno, que cuentas que hasta bien entrado el siglo XX se utilizaba como diurético, laxante, spray nasal para el constipado, por favor.
De todo tipo. Se usaba para todo. O sea, lo de la mercromina, o eso es lo de menos. O sea, se utilizaba absolutamente para todo, ¿no? Hasta que, bueno, con el tiempo se empezaron a quedar muy claras, ¿no? Las graves consecuencias que tenía su consumo y realmente pues se ha ido restringiendo su uso, ¿no? De hecho, algunos de sus compuestos son muy, muy, muy peligrosos, ¿no? El pescado azul, por ejemplo, uno de los inconvenientes que tiene en alguna medida es que hay determinados tipos de pescado azul, sobre todo en determinadas zonas geográficas, que tienen concentraciones de mercurio que hay que tener cuidado, ¿no? El mercurio es un metal muy peligroso, ¿no? Es hermoso, es fascinante, pero prácticamente ya no se usa para nada. Ahora casi la aplicación más importante que tiene es que se utiliza en un espejo reflector en un observatorio astronómico que hay por ahí por la zona del Norteamérica y que es una obra de ingeniería maravillosa.
Y lo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué es líquido a temperatura ambiente el mercurio?
Sí, bueno, es que en realidad aquí la cuestión es que la temperatura ambiente tampoco tiene nada de particular, ¿sabes? O sea, sencillamente la llamamos temperatura ambiente porque es la temperatura en la que los seres vivos estamos más o menos a gusto, ¿no? Pero porque es la que coincide, lógicamente, con el rango de agua líquida, ¿no? En la que el agua es líquida, pero no tiene nada de particular. El mercurio lo que le sucede sencillamente es que los electrones de su capa más externa los tiene colocados, por así decirlo, en un cuarto de la vivienda que está un poquito más cerca del núcleo, ¿no? Que en otros metales, en otros átomos. Esto le hace pues que tenga menos, por así decirlo, tendencia a cederlos, ¿no? Y esto pues al final se traduce pues sus propiedades eléctricas son distintas, es líquido, es decir, en lugar de ser sólido a temperatura ambiente, pues es líquido. ¿Por qué? Pues porque los enlaces que forma son más débiles que los de otros metales. Pero ya te digo, en sí no tiene nada de particular. Hay otros metales como el galio, por ejemplo, que no son líquidos a temperatura ambiente, pero casi.
Qué curioso. Del galio hablaremos en la próxima charla, ¿verdad?
Sí.
Que será ya la cuarta y última relativa a este libro, El secreto de Prometeo y otras historias de la tabla periódica de los elementos. Las dos entrevistas anteriores con su autor, con Alejandro Navarro, están, por cierto, ya disponibles en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Bueno, Alejandro, pues hasta pronto. Entonces, quedamos pendientes de finiquitar el libro en nuestra próxima charla.
Muy bien.
Gracias,
amor. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.